En internet, a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Por el Ojo de la Cerradura. Soy Julieta Marón. Muchísimo gusto en saludarlos. Fortino Montaño está aquí en grabación, Aliosha Vallardo en transmisión, con Karen Barajas en redes sociales. Hoy, que es día de entrevista de perfil, vamos a transmitir una entrevista de hace varios años con el coreógrafo y además escultor y pintor Rafael Samarripa, que fue hace apenas unos meses homenajeado por el gobierno del estado. Esta entrevista es de hace varios años, pero bien vale la pena reescucharla porque habla de sus inicios, habla de su persona y es una especie de retrato en su propia voz. Así que, Rafael Samarripa, de nuevo por el ojo de la cerradura. Bienvenidos.
Yo puedo dividir entre dos encuentros. Uno, de mi primera infancia, con la plastilina, con el lápiz y el papel, el cuaderno de la escuela. Y otro ya un poquito más serio cuando conozco la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, si hablamos de la forma de expresión desde los 5 o 6 años, mi principal amiga fue la plastilina y mi amigo más, que viajaba conmigo para todos lados, el más seguro, el más confiable, el que más me seguía y el que yo más quería era el lápiz. Y el cuaderno.
Y, o sea, comenzó primero entonces con la cuestión plástica.
Sí. Yo descuidaba tal vez mis estudios de primaria para dedicarme cuando podía a dibujar y hacer cosas de plastilina.
¿Usted aprendió solo?
No. Mi padre me puso a estudiar con un escultor de apellido Olivares, que estaba por la calle de... entre Juan Álvarez y Humboldt, y este escultor era un santero, hacía santos, tenía tres hijas y un hijo, Nicolás, y yo ahí empecé a estudiar. Curiosamente, mi padre le pagaba a este señor porque yo fuera su aprendiz, y a mí me atraía porque pues veía ojos que parecían de verdad, descansando en una superficie de agua, en un frasco, y tal vez un poquito de morbo, no sé, veían trozos, fragmentos del cuerpo humano que poco a poco se iban pegando y se vestían para hacer las imágenes, hasta que finalmente una vez cortando un tronco de colorín se me cayó una escultura y vi que los ojos botaron por ahí. Y fue mi despedida con el escultor Olivares. Posteriormente, mi padre, como era zapatero, tenía su zapatería en la calle de Juan Álvarez y la entrega del calzado era en Pedro Moreno. Entonces mi recorrido por la calle de Belén era todos los días. Entonces una vez cerca, en una puerta muy grande, gigantesca, se me caía un canasto con zapatos. Y una mujer hermosísima me ayudó a levantarlos y descansé un poco ahí y pregunté qué era ese portón tan grande. Me dijo, es la Escuela de Artes Plásticas. ¿Qué estudian aquí? Y ya empezamos a platicar ella y yo. Me olvidé un poquito de los zapatos que había que entregar. Y de regreso de la zapatería de los judíos, así les llamaban esas zapaterías que estaban por Pedro Moreno, el Perico, la más barata. Ahí conocí también a Polidor anunciando los productos de las zapaterías. Y de regreso de una de esas zapaterías, me animé a entrar a la Escuela de Artes Plásticas.
¿Qué le atraía de la pintura en el fondo? ¿O qué le atrae ahora?
El color, el claro oscuro, lo no muy, lo esbozado. Me han gustado más siempre los proyectos, los dibujos sin terminar, que las obras ya totalmente perfectas y acabadas. Y me fascinaba ver los salones en donde se veían pues los lápices, los borradores, los dibujos en los caballetes a medio empezar, las correcciones. Me gusta mucho un dibujo que tiene algunas correcciones o una obra que deja ver una corrección. Tal vez porque hay un rasgo de humanidad, de sentirse que no es perfecto el artista. Y entonces, bueno, me fui quedando en esa escuela poco a poco. Me enamoré de los corredores, había una carrera de decoración. Las muchachas de esa carrera eran muy, muy divertidas, se reunían, había un ambiente maravilloso en esa escuela.
¿Y también ahí aprendió la escultura y simultáneamente, digamos, a la pintura?
Figúrese que yo me inscribí cuando pude, primero estuve como estudiante oyente, pero cuando pude me inscribí en la carrera de pintura. Y una vez un amigo me dijo, vente, están abiertos los salones de escultura, vamos para que... No, me da flojera, vamos, vente. Ya fuimos al salón de escultura, abrimos la puerta como quien entra al salón de un brujo, y voy viendo dentro del salón unas esculturas, unos personajes vivos, el barro color piel, café claro, ocre, y yo veía seis figuras tapadas en diferentes colocaciones, tapadas con un plástico que dejaba entrever qué había dentro. Y desde ese momento tuve la sensación de que esa era mi vocación. Y efectivamente me quedé en ese salón, ya no regresé ni a mi locker por mis pinturas ni mis pinceles, ahí se quedaron. Se los regalé a mis compañeros y me quedé en escultura para siempre.
¿Y no se ha arrepentido?
No, de ninguna manera. Creo que he disfrutado tanto la escultura. No sé si soy bueno o soy malo, pero sé que lo hago con toda mi pasión. Sé que cuando me dedico, desde el primer proceso que es hacer el bosquejo en lápiz, a veces no se recurre a eso. A veces entra uno directamente con la cera o otros materiales. Pero yo supe que tenía que ser escultor. Y desde el primer momento dedico toda mi energía, toda mi capacidad, pues, para lograr una expresión que me satisfaga primero a mí.
Ya que tocó esto, ¿podría de alguna manera describir su proceso creativo?
Bueno, las imágenes vienen de diferentes formas, unas sugerentes. Por ejemplo, si usted y yo nos fijáramos bien en uno de estos paneles, podríamos encontrar figuras y podríamos... dentro de las texturas podríamos encontrar un sinfín de figuras y de ahí partir. Otras yo las derivo mucho de mis sueños. Yo duermo poco, pero muy bien dormido. Creo que sueño a veces a colores, a veces ni me doy cuenta, pero mis sueños son muy intensos y los recuerdo. Y cuando empecé a soñar con mucha frecuencia y que inclusive podía continuar algunos sueños, los dejaba en un punto y después los podía continuar como una película que se queda en el intermedio. Y tenía ahí cerca de mi lámpara en el buró un papel y un lápiz. Y cuando creía que el sueño estaba proporcionándome unas imágenes muy, muy intensas, muy bonitas, me despertaba y hacía algunos garabatos que me recordaran al día siguiente, como un apunte, como aquellos chiquillos que tiraron los frijolitos para después irlos siguiendo. Y otras imágenes, otras vienen a solicitud de alguien. Por ejemplo, un proyecto para un trabajo X, entonces uno tiene que recurrir a un banco de datos. Yo considero que el artista, la mayor riqueza que tiene es primero la imaginación y después su capacidad retentiva de la observación. Yo soy un fanático de observar cuando no tengo que hacer. Observo cuidadosamente las texturas de las telas, los pliegues, las posiciones de las personas que están descansando, que están en un aeropuerto o en una estación, lo que sea, en un restaurante. Y probablemente eso se registre y cuando se necesiten, pues acuden a solicitud del momento.
¿Diría usted que un creador, ya que hablaba de los sueños, no descansa ni cuando duerme?
No. Yo creo que es una gente que cuando ya decidió qué va a hacer, lo que va a hacer, entonces no, nunca va a poder desprenderse de su profesión. Por ejemplo, otro de mis grandes pasiones es el teatro. Las artes escénicas, todas. Llámese danza clásica, académica, contemporánea, musicales, lo que sea. Y pues algunas veces estoy condenado a, cuando escucho la música, ver las producciones. Yo los pongo en un escenario y con las compañías que yo quiera o los solistas o lo que sea, dependiendo de lo que escuche, yo voy imaginándome. No escucho la música independientemente de la imagen de la danza. No sé si soy bastante claro.
Sí.
Si estoy escuchando la pastoral o cualquier obra, Requiem, cualquier tipo.
Todo viene automáticamente.
Sí, las coreografías van saliendo en el escenario y los personajes y la iluminación, las escenografías.
¿Cómo llegó a la danza, a todo esto?
Pues en la Escuela de Artes Plásticas había unos cursos de verano que se hacían para norteamericanos. Entonces hablamos de los 50, estas niñas muy delgaditas, con faldas muy amponas, llenas de crinolinas y la clásica colita de caballo, güera, de ojos azules. Entonces solicitaban estudiantes que ayudaran a estas norteamericanas a bailar el jarabe tapatío o lo que fuera. Y bueno, pues por tal de andar ahí con las gringuitas y nos acomedíamos a bailar. Luego se terminaban los cursos de verano y decíamos, bueno, ¿por qué no seguimos bailando? Y un grupo de aguerridos nos vimos en la necesidad de invadir los corredores de la planta baja de Artes Plásticas y bailamos ahí, empezamos a bailar con un maestro extraordinario al cual yo recuerdo con mucho cariño y como si fuera ayer, el maestro Mario Pisano Karem, unos zapatos lustrosísimos que tenían un sonido el más limpio que yo he escuchado y de ahí empezó mi conexión con la danza. Después ya hicimos un grupito más serio. Un día me vio la señora Amalia Hernández, se interesó por mi trabajo de escultura y pues yo era muy delgado y alto. Las zancas se me movían con mucha facilidad. Tenía las rodillas, parece que me respondían muy bien, y mis músculos. Y se me daba con facilidad el zapateado. Nada más el zapateado. Para otra cosa nunca serví. Y entonces, ya pues después de que Amalia me invitó a su compañía, ya todo lo demás se fue dando y fue llegando sin querer.
¿Y cómo se fue haciendo coreógrafo?
Pues nunca me he hecho. He hecho algunos, como dicen, algunos bailecitos que han salido más o menos bien y que ahora pues mucha gente los hace sin saber ni siquiera quién fue el responsable de esos bailes.
¿No le divide de alguna manera trabajar en la cuestión plástica y también en la cuestión coreográfica?
No, porque En un principio yo tenía miedo y yo decía, tienes que decidirte por una de estas dos profesiones. No, yo estaba perfectamente bien definido con la escultura. Y yo dije, bueno, a ver, vamos viendo. El maestro Olivier Sagan me dijo un día, si usted dedica poco al arte, el arte le va a dar poco a usted. Entonces yo decía, ¿cuánto es mucho? Y sacaba mis cuentas de tiempo, de horas carga, hombre. Y entonces yo tomé como consideración a un estudiante muy bueno que había en artes plásticas y yo investigué cuántas horas dedicaba a estudiar. Y entonces yo dije, si tú dedicas esas horas a estudiar, puedes tener un tiempo libre. Entonces ese tiempo libre, dedícalo a la danza como cualquier joven de los 16, 17 años que podía irse el domingo al fútbol o a correr en bicicleta o irse al arlequín, echar su bailada, sus danzones o lo que fuera. Entonces decidí que mi tiempo libre lo iba a dedicar a la danza. Y se me quitó el miedo porque primero pensé, me hicieron pensar que iba a ser un genio para la escultura, la prensa. Y yo me lo creí y dije, bueno, pues sí eres un chiquillo muy abusado, muy bueno, vas a ser una promesa de Jalisco. Pero no fue así, al poco tiempo me di cuenta que no era tan extraordinario.
¿En qué se dio cuenta?
Porque yo mismo me di cuenta que no podía hacer las cosas. Yo decía, lo estoy haciendo así porque así quiero, y era mentira, era porque así podía, porque no tenía disciplina, no tenía los conocimientos suficientes, no había llegado a tener una práctica, un ejercicio, una profesión, no es una profesión, un oficio, vamos. Entonces, si no hay oficio, no puede haber nada, y si no hay disciplina, pues también. Entonces, yo me di cuenta que no era muy bueno, pero que tenía personalidad, y después tampoco, que era un aprendiz, que era un estudiante, como cualquier otro, pero que yo quería ser escultor, y eso fue lo que me dio, eso fue lo que saqué a conclusión antes de los 17 años, que no era bueno, pero que sí quería ser escultor.
Y que tenía las posibilidades.
Y que
¿no?
podría hacerlo. Entonces, yo considero que es una gran ventaja descubrir a los 17 años qué es lo que tú quieres ser en la vida. Tal vez mucha gente llegue a los 50 y no sabe a qué vino. Yo me siento muy contento de haber descubierto a temprana edad para qué estoy aquí en este momento.
¿Tiene ahora alguna disciplina? Por ejemplo, decía que le iba a dedicar su tiempo libre a la danza, ahora le dedica más que el tiempo libre, ¿no?
No, yo estoy en mi estudio de escultor lunes, martes, miércoles y jueves. Trabajo como un empedernido, un vicioso.
¿Todo el día?
Todo el día. Y llego a mi casa en la noche y sigo trabajando y duermo poco, pero le repito, muy bien soñado, muy bien dormido. Y hay veces que a las 5 de la mañana ya estoy trabajando. Entonces, dedico a la danza viernes, sábado y domingo, que es cuando yo me voy a Colima a trabajar allá. Y bueno, la mayoría de los artistas descansan sábado y domingo. Entonces yo les robo un poquito, pero del viernes. Pero con las horas que me levanto temprano, pues pago mis horas carga. Así que yo considero que estoy de tiempo completo en la escultura.
¿Lo han tratado mejor en Colima que aquí en su estado?
Bueno, me tratan muy bien donde yo voy. No puedo decir que he encontrado un lugar que me haya cerrado las puertas. He trabajado para muchísimas universidades, no solamente de México, sino muchas universidades del extranjero. Acabo de decidirme a aceptar una invitación. Ya tenía 3 años rechazándola. Un grado que otorga la Universidad de Stanford muy importante a los maestros. Pues tal vez es el grado más importante que da un maestro latinoamericano, una beca de bastantes dolaritos. Y la venía posponiendo sin saber que era una gran distinción. El año próximo voy a estar allá 4 meses. Entonces, yo no me puedo quejar. Desde aquí, yo fui muy bien tratado y me di a respetar por todo y ante todos. Y nunca claudiqué. Nunca creo que alguien me haya podido comprar. Nunca he dejado que me trate mal nadie, porque no lo merezco y nadie merece que lo traten mal. Entonces, en Colima me tratan muy bien. Estoy muy contento. Encuentro que mis satisfactores están más, que me he ganado también ya un derecho. Y le puedo decir que mi mayor ambición en la vida dentro de la danza está a punto de cumplírseme, porque me están haciendo una escuela maravillosa de danza. Una escuela completita con salones muy grandes para danza contemporánea, para danza académica, para folclore. Salones de técnica, de pedagogía, son más de 12 aulas con bodegas, con talleres de costura, de producción escénica. Entonces queremos empezar el próximo año a echar a andar esa escuela que tanto había esperado.
Entonces, en lo que ha sido su camino, ¿nunca le han cerrado puertas? ¿Qué tan difícil ha sido?
Ha sido muy difícil. Nunca se me ha dado nada. He trabajado siempre muchísimo para lograrlo. Me dicen que, algunos amigos me dicen que yo he tenido muy buena suerte. Sí, afortunadamente he tenido muy buena suerte. Considero que me he rodeado de amigos extraordinarios. Siendo yo muy niño, mis amigos eran mucho mayores que yo. Y supe seleccionar mis amistades. Entonces, yo considero que estoy realizado. Me falta mucho camino. Tengo muchos compromisos. Y cuando me dicen, no, pues es que tú tuviste muy buena suerte. Tú no tuviste que hacer nada para que te llegaran las cosas. Pero la verdad es que no. Yo no he encontrado a alguien. Buena suerte sería que te acostaras abajo de una palmera y te llegaran con comida y te atendieran y te abanicaran, te quitaran los moscos. Pero la buena suerte viene cuando tú ya tienes una personalidad, cuando tienes ya una disciplina. Porque te llegan las oportunidades, pero no pueden que no se las den a quienes no las sepan aprovechar, no en el sentido de agarrarlas, sino de desempeñarlas realmente. Entonces, nada en la vida se me ha regalado. Me ha costado muchísimo trabajo subir escalón por escalón. Pero de los que me he tropezado, no me han dejado caer. No me he dejado caer. He recuperado rapidísimamente. Tengo una capacidad de adaptación sensacional. Y pues me quiero también yo, porque todo empieza desde quererse uno. No soy indisciplinado y siempre me ha costado todo.
Continuamos por El Ojo de la Cerradura, vamos a un corte y regresamos.
Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¡Mídate! Bájale a las grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. ¡Mídate! Súbele al agua, súbele a la fruta, sube al vegetal.
Cuando vayas a comer, fíjate que tus alimentos no tengan grasa en exceso. Prefiérelos preparados a la plancha. ¡Mídate! O hervidos en bájale vez de fritos.
Grasas, bájale al azúcar, bájale a la sal. ¡Mídate! Súbele
Llega el agua, súbele a la fruta, sube al vegetal.
Chécate, mírete, muévete. Más vale prevenir.
Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, Gobierno de la República.
Fabiola Noño Torres es atendida en el Servicio de Neurocirugía del Antiguo Hospital Civil en Guadalajara. Presenta un meningioma, esto es un tumor cerebral que ocasiona la pérdida de vista en ambos ojos, por lo que es necesario someterla a una cirugía para brindarle una mejor calidad de vida. El costo del material es de $29,550. Para ayudarle, deposita tu donativo a la cuenta Banamex 4692533 o llama a Guadalajara al 0133-3616-4692 de la Fundación Hospitales Civiles.
¿Quieres saber? ¿Quieres encontrar la información pública? Con el ITEI, el que busca, encuentra. El ITEI es tu garantía. La información pública es tuya. Si no te la proporciona alguna autoridad o funcionario, acude al ITEI, porque es tu derecho. Te lo garantizamos. Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Poder saber. www.itei.org.mx.
Muy pronto, Jalisco Jazz Festival convierte a Guadalajara en Ciudad del Jazz. Del 28 de julio al 7 de agosto, vive las galas de jazz, fiesta del jazz, ruta del jazz, seminario especializado para músicos, seminario de producción y audio en vivo y homenaje a Jazzamuart. Radio Universidad de Guadalajara invita.
Vayamos juntos al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales de expresión.
La estatua de sal.
Los jueves a las 11 de la noche por el 104.3 de FM.
Sé tú mismo. Los demás puestos ya están ocupados.
Oscar Wilde.
Te damos una señal. Señal Global. Humor, comedia y esparcimiento. Lo mejor de nosotros en una señal global. Global. Escríbelo. www.senalglobal.com.
¿Pero cómo? Se llama Señal Global y se escribe Senal Global.
Sí, es que la ñ no la puedes escribir en el cochino navegador.
¿A quién se le ocurre semejante barbaridad?
Seguro aquí a la gente de la radio.
No cierres tus ojos. Abre tus oídos. Por el ojo de la cerradura.
Hay algo que no haya podido lograr.
Me gusta, sí, pero quizá no es tiempo todavía. Me gustaría mucho hacer cine. Me gustaría mucho dirigir.
¿Dirigir cine?
Cine, sí. Y creo que lo voy a hacer, no sé cuándo, pero antes de morirme voy a hacer cine.
Por otro lado, ¿usted se siente satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora, de cualquier manera?
Sí, no quiero decirle que soy una calidad total. Algunos proyectos se me hacen, los he realizado al 100% de la planificación. Tuve un tiempo muy en el que mis ventas de arte fueron pocas, porque yo lo descuidé. Pero tengo una persona ahorita de Estados Unidos que me está promoviendo, está vendiendo mucho de mi trabajo en Estados Unidos, sobre todo grabado, serigrafía. Estoy haciendo mucha escultura para Arizona, primeramente. He vendido bastante bien ahí y he estado haciendo obras monumentales para Colima, para la Universidad de Colima. Ahorita estoy haciendo un relieve de 10 metros por 8 para el ingreso a la sala de juntas de la universidad. Entonces, en un momento dado descuidé un poquito la comercialización de mi trabajo.
¿Y lo considera primordial? ¿Qué tan importante considera vender y poner?
Lo que pasa es que nunca me ha importado mucho el dinero como para poder vivir. Vamos, teniendo yo lo suficiente, lo demás no me interesa. Pero también cuando no circula el dinero, pierde su valor. Entonces, si yo descuidé promover mi obra, podía estar encerrado en una bodega y ya que se muera el artista, pues se puede vender. Pero considero que estuve a tiempo. Estuve a tiempo y me está yendo muy bien y considero que los proyectos que tengo para escultura también van muy bien encarrilados.
¿Qué le diría usted a un joven que empieza en la cuestión del arte?
Primero, que delimite muy bien su camino, que sepa, que se defina profundamente, que investigue hasta la saciedad si eso es lo que quiere ser. Y después que se discipline. Y ya dentro de la disciplina, pues lo primero está, según mi forma de ver, no tener envidia de los demás, porque tener envidia de los demás te impide mucho el desarrollo de tu propia personalidad.
¿Usted se ha enfrentado a esto, a envidias?
Sí, sí, naturalmente. Yo creo que todo el que empieza a destacar en algo es sujeto a muchas envidias, pero hay que hacer oídos sordos y hay que caminar. A mí me fue muy mal en un principio porque hice caso. Malamente, bueno, todo se tiene que pagar, todas las experiencias se pagan. Pero yo considero que aquel que trabaja con la conciencia tranquila, con el amor a su profesión y tratando de ayudar a los demás, le va a ir bien. Este joven que empieza debe de tratar de no sentir envidia, de no hacer rumores, de no ser objeto de acciones que puedan entenderse negativamente, y trabajar como con una obsesión enfermiza.
¿El uso de la técnica, el tener una técnica, usted lo considera importante, tanto en la danza como en la plástica?
Figúrese, es una pregunta muy bonita, y muy, muy clara. Creo que la técnica es el camino para llegar a un medio excelso de expresión. Pero cuando ya está el momento de la expresión, se tiene que olvidar la técnica. Hay un pintor en Colima que dice que estuvo estudiando en Bellas Artes en Francia no sé cuántos años. Y para quitarse el veneno de la academia, tuvo que recluirse 20 años en un palmar para poder quitarse el veneno de la academia. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con él. Hay que aprender rápidamente una técnica y olvidarla en el momento de expresar su tarea.
Porque podría en un momento dado ser un obstáculo.
Es. Definitivamente es. Porque en cualquier técnica, hablemos de la técnica de Graham en la danza contemporánea. Hacer una coreografía, hacer una interpretación con el cuidado del high release, de la profunda contracción, de no sé qué. Es una diarrea de pasos, es una diarrea de movimientos que están sujetos y que nacen precisamente derivados del rechazo a lo académico. Entonces, si se sigue con demasiada rectitud una disciplina, pues esta acabará por tragarse al propio artista y hacer que su expresión sea de otro, no de él mismo.
¿Usted considera haber logrado su propio lenguaje?
Yo pienso que cuando alguien dice esto se parece mucho a lo de Samarripa, ya hay, por lo menos, un fenómeno de identificación. Y yo trabajé muchos años, muchísimos años, sin saber que mi trabajo podía ser importante. Nunca me di cuenta que lo que yo estaba haciendo tenía algún valor para otras personas. Como estaba tan embebido en mi quehacer, puse poca atención a eso. Pero también no hay que pecar de modestos. Y en un terreno, por ejemplo, en la danza, yo creo que he hecho algunas piezas que ya tienen una personalidad definida y que pueden clasificarse dentro de un movimiento de danza perfectamente bien, que se puede decir, esto es de fulano de tal o de perengano.
¿Esto del propio lenguaje debe buscarse o se va dando por sí solo?
No, eso viene, eso viene. En un principio, cuando uno está en la academia, cuando uno está en las escuelas de arte, uno busca obsesivamente su personalidad dentro del arte y analiza uno, mira, Botero, puras gordas, o Rubens, o Modigliani, o ya como Mansú, Henry Moore, pues yo puedo hacer algo que ellos no han hecho. Por ejemplo, ¿qué? Pues figuras que tengan estos elementos. Pero no es cuestión de fórmula. Es que el lenguaje personal nace cuando hay un relajamiento después de tener una, no una profesión, sino un sistema de trabajo continuo. Cuando ya se pierde el cuidado, cuando ya no existe la tensión de hacer algo que tenga un valor, se empieza a adquirir una personalidad propia precisamente cuando se descuida todo aquello y se deja salir una expresión absolutamente libre desde lo más profundo del ser de una persona.
¿Tiene usted ya una fórmula? Aunque sea personal, aunque no sea, que no hay fórmulas, pero la suya, o tampoco.
Yo creo que si tuviera una fórmula me haría multimillonario y haría felices a millones de gente, se las diría. Pero yo pienso, si yo aconsejaría, si yo volviera a estudiar artes plásticas y si yo volviera a dirigir esa escuela, haría una serie de cambios totalmente al 100%. Quitaría la academia pura y la mezclaría con expresión e imaginación. Lo más importante en la vida del hombre es la imaginación, es hacer algo, es crear algo. Y esto no se puede lograr cuando no se ha cultivado. Usted puede ser un gran técnico, pero su creatividad.
¿Usted encuentra ya baches o inconvenientes en los sistemas de enseñanza?
Sí, sí. Desde que estudié los encontraba, pero ahora pues los veo muchísimo más claros. Llevamos un retraso de instrucción. Por decirle, mientras nosotros aquí dibujamos a un modelo o a una modelo tratando de hacerla a la perfección, en otros países, uno que no sea muy, por ejemplo, en Yugoslavia, los ponen a hacer lo mismo, pero sin que aparezca la anatomía. Lo que a ellos les interesa es la atmósfera del salón.
¿O la esencia?
No tanto la esencia del cuerpo, sino el ambiente en el que se está trabajando. Siempre se motiva al estudiante a que si dedica un 50% de técnica, el otro 50% o más venga de creatividad, derivado de la imaginación y de no... No sé si soy claro.
Sí.
¿Sí? No tiene que prepararse a un estudiante haciendo... Si está cantando, pues no puede hacer escala solamente... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Porque al final lo que va a hacer puede ser muy afinado, muy cuadrado, pero sin personalidad. Puede ser una computadora. Y yo pienso que si al mismo tiempo se le da una forma de expresión...
¿Sensibilización,
sí,
sería?
Sí, sensibilizar. Sería maravilloso.
Usted cuando trabaja, por ejemplo... ¿cómo trabaja? Es decir, ¿de qué atmósfera se rodea? ¿Le importa que haya alguien o prefiere estar solo? ¿Le gustan los ruidos o no? No sé.
A mí lo único que me molesta, por ejemplo, de mi estudio, es que los cajones rechinen y que no puedan abrir con facilidad. Lo demás, puedo estar oyendo una taladora. Puedo.
¿O acompañado? ¿No le importa que o prefiere no, más no, la intimidad?
No puedo platicar. Cuando estoy trabajando, inclusive ahora que tengo varios ayudantes, me dicen, maestro, ¿está preocupado? ¿Está...? No, ¿por qué? Es que ellos platican entre ellos los detalles del día. Pero yo no es que no pueda.
Está concentrado,
¿no? Estoy concentrado en mi trabajo y no, pero inconsciente, no quiero meterme a bajar a las musas y que me abracen y no. Me gusta mucho trabajar escuchando la música. Muchísimo. Y es lo único que peleo, tener a un lado una grabadora o un radio, y generalmente escucho música académica. A veces música ranchera, a veces bolero, lo que hay. Y procuro que esto sea temprano. Si voy a proyectar algo que no tengo resuelto, lo hago muy temprano. No soy nocturno, yo soy al revés de mucha gente. Yo lo hago en cuanto el sol empieza o ya amaneciendo, para mí es el momento más bonito de trabajar. No puedo ni fumar, ni tomar licor, ni hacer uso de los otros ayudantes que se inyectan o se fuman. Y procuro hacerlo limpio, bañado, con ropa confortable. No importa que una camisa de mezclilla, pero que huela limpio. Me gusta empezar a trabajar con las manos limpias. Y lo que me circunde debe de estar perfectamente limpio, aunque sea mi taller, pero debe de estar escombrado. No me gusta tener demasiados tiliches, por decir, cerca de donde estoy. Me gusta tener un espacio abierto, limpio, para que caiga el papel blanco y se pueda antojar rayar sin preocupación de tirar los lentes o el tintero, los lápices o...
¿Ha desechado material que ha hecho, que ya no quiera ni verlo? ¿O no llega a ese
sí, tiempo? Cada año tengo una purga, me hago una catarsis y guardo los peores trabajos. Los demás los rompo. Primero tenía unas expoventas, porque muchos amigos, no, que nosotros, que en lugar de que lo rompas, nos gustaría tenerlo. Y una vez fui a casa de uno de ellos y veo que tiene un dibujo en su cabecera de un jinete y veo que la cabeza está sumamente desproporcionada. Y el resto del dibujo puede ser que esté funcionando, pero la cabeza está muy grande. Entonces me dio tanta vergüenza que se lo pedí, hice otro diferente y se lo devolví, pero ya bien hecho. Entonces, eso me dio la pauta de que uno no puede, uno debe ser el juez más severo. Uno debe de destruir aquello que no pase tu control de calidad, tu propio control de calidad. Porque hay veces que haces una cerámica que quedan algunas texturas maravillosas y que la gente puede pensar que es de segunda, pero es de super primerísima. Entonces, la calidad... El control de calidad solamente tú se lo puedes dar a tu trabajo.
¿Usted cree en la inspiración?
Sí, pero no como un fenómeno inalcanzable que lo bajan las musas, como decíamos hace un momento. La inspiración es el momento de decisión en el que tú te atreves a rayar la hoja maravillosa de papel blanco, o que te atreves a oprimir con los dedos la mantequilla de un barro perfectamente limpio y amasado.
O que se le ocurran cosas en lugares donde no está adecuado para que usted haga algo, agarre un papel que tenga a la mano. ¿Le ha sucedido? ¿Sí?
Eso es muy importante. También la pregunta me cae muy bien porque yo sigo con mi libreta. Siempre traigo una o dos libretas, dependiendo a dónde vaya, en mi portafolio, lo que sea. Y si estoy haciendo cola para pasar migración, yo saco mi libreta y estoy dibujando. Si estoy en los aeropuertos, tengo una infinidad de apuntes y de obra relacionada con espera, con las esperas. Esperas en aeropuertos, esperas en terminales, esperas en gente durmiendo, gente enfadada, gente triste, decepcionada, despedidas, lloradas. Y estas libretas viajan conmigo siempre. y son mis, este, mis materiales de consulta posterior. Vamos a suponer, yo terminé un trabajo que me dejó cansadísimo, como esto que estoy haciendo para Colima. Yo espero que al terminarlo, siempre me da una gripa y digo, ah, qué suave, voy a dormirme 2 días con calenturita y el cuerpo cortado, qué bonito, ¿no? Qué pasarme 2 días a fuerzas en la cama sin hacer nada. Pero yo recurriría, si no estoy muy inspirado, a ver mis libretas de apuntes. Y en cuanto las voy viendo, recuerdo el momento, el color, el olor. Recuerda uno todo. Y eso es maravilloso, porque no necesita pasar mucho tiempo y sentir melancolía por aquello, sino rápidamente puede uno volver al momento de la consulta, del apunte, de cuando hiciste tú el apunte. Entonces, la inspiración no... A veces salen bien las cosas sin querer. Por decir, un día yo me voy a descansar, disque, dejo mi grupo en Sevilla y yo voy en la feria, y yo me voy a dar una vuelta solo. Y voy caminando y voy almacenando una serie de ideas. Y cuando llego, quiero que esté mi grupo listo, el mariachi afinado, que estén todos ya listos para zapatear, porque voy a empezar una locura diferente. Y si eso es el momento de inspiración, si existe la inspiración. Pero también dependerá de la seguridad, de una... pues de una disciplina, ¿no? No es una profesión, sino un oficio. Si no hay oficio, no puede llegar nunca la inspiración. Porque ¿cómo puedo...? Sería muy difícil imaginar algo que uno no puede hacer. Siempre, aunque esté muy, muy alto o muy difícil la meta, siempre va a imaginar uno algo que lo puede lograr.
¿Qué hubiera sido usted si no hubiera sido coreógrafo o escultor?
Yo hubiera sido actor o director de teatro y de cine.
Si yo le preguntara, así como neófita, oiga, bueno, ¿para qué sirve la pintura? ¿Para qué sirve la escultura? ¿Para qué sirve una coreografía? ¿Qué me diría?
Serviría... La escultura, la pintura, mis coreografías o las que hace cualquier gente sirven para algo tan sencillo y tan difícil, que es proporcionar la alegría al alma.
¿Eso sería lo que aportan también a la humanidad?
Sí, definitivamente el arte proporciona placer a quien lo posee. Y hacer un momento feliz a alguien, yo creo que vale la pena cualquier esfuerzo que tenga el artista.
No es un lujo.
Para lograrlo. No. Yo considero que acabo de comprar hace poco una pieza de madera de unas cortezas tailandesas. Y subo y bajo las escaleras y siempre veo esa pieza. Cada vez que bajo me proporciona un segundo de placer. Y la toco un poco y yo digo, lo que pagué por ella es nada. Este artista que hizo este trabajo siempre va a vivir con fuerzas positivas enormes, porque su trabajo es proporcionar felicidad a los demás. Y quien lo hace negativamente también será así de ingrato y recibirá lo mismo. Si yo proporciono gusto en el escenario con lo que bailo o con lo que bailan mis gentes, para mí no hay mayor satisfacción que una gente del público me diga, me hizo volver a no sé qué, me sentí joven otra vez, me volvió a mi infancia, estuve muy contento, disfruté su trabajo. Para mí eso es básico. Habrá gente que no me lo diga porque no le gusta mi trabajo. y tienen todo el derecho del mundo de no gustarle, porque es absolutamente humano y es necesario que haya oposición. Inclusive, si un artista tiene oposición cerca, sus esfuerzos serán mayores y su producción será mucho mejor. Claro, sin que esto llegue a ser una presión.
Cuando usted viaja, que usted ya ha tenido oportunidad de viajar por todo el mundo, inclusive me imagino que de vivir en otros lugares fuera de México.
Sí.
¿Bajo qué perspectiva ve Guadalajara? Es decir, ayer, por ejemplo, platicaba, tenía otra entrevista con otra persona y me daba a entender a Guadalajara como un pueblote, como un charco. Y bueno, quizá cuando la gente está aquí, cuando los artistas se quedan aquí, por decirlo así, no logran ver más allá. ¿Usted qué? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo siempre tuve oportunidad de quedarme en otras ciudades, y en otros países, inclusive de México. He tenido oportunidad de quedarme en el Distrito Federal con puestos remunerados y reconocidos. Pero la verdad es que yo quiero mucho Guadalajara. Siento que en este momento Guadalajara es una ciudad violada por tantas gentes, por tantos factores, que me da tristeza, porque Guadalajara ha sido violada desde los aspectos políticos hasta por tantos, el crimen, la inseguridad, la falsa, me apena decirlo, pero la cultura de la que presumimos no se ve. Guadalajara es un grupo, es una ciudad de ópera, de zarzuela. Pues es mentira, porque en las óperas, esta última de Fausto, no estuvo muy socorrida. Las galerías no son muy socorridas. Las ventas de arte no son muy fuertes. Se ven jaliscienses comprando majas desnudas en el Museo del Prado, y reproducciones de la Mona Lisa. Pero sin embargo, Guadalajara tiene un encanto que yo no lo cambiaría por nada. Lo que yo pensaría es que Guadalajara tiene que recuperar, que tenemos que ayudar, que debemos hacer algo para bañarla, para limpiarla, para que vuelva a sonreír y se le sanen todas las heridas que se le han venido encima. La imagen de Guadalajara ha sufrido muchísimo en el extranjero. Y eso, si tiene Guadalajara una mala imagen, sus bonos, su economía va a venirse abajo. Yo considero que es una obligación de todos, no es del PRI, ni del PAN, ni del gobierno, ni de la alcaldía. Es una responsabilidad compartida que cada quien tiene que asumir y que, bueno, yo tengo que apoyar de alguna manera a mi ciudad. Y cuando alguien recurre a mí, jamás niego un apoyo de lo que se trate.
Ya, por último, hablando de la mentalidad de las gentes que viven aquí en Guadalajara, ¿cómo la considera usted en el plan cultural, en el plan artístico? ¿La considera la gente cerrada? ¿Cómo la considera?
Bueno, yo diría que es tan contrastante. Hay gentes con una cultura y con una sensibilidad y con una bondad, con una grandeza increíble, pero también últimamente se han creado hacinamientos habitacionales que no tienen razón, que no reciben las atenciones, la cultura, la educación, y considero que está muy dividido, que está demasiado contra... El claroscuro de la ciudad de Guadalajara es total, no hay mayor contraste. Pero yo diría que, a pesar de todo lo que se pueda pensar o decir de Guadalajara, yo la veo con mucho optimismo. Considero que pronto tenemos que salir de este bache. Y yo no la cambiaría por ninguna de las ciudades que he conocido a lo largo de mi vida.
Bien, pues muchas gracias, maestro.
Gracias a usted.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.
Cause I'm so